Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 208 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai?
Estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
Estoy bien, muchas gracias. Estamos en Colima, todavía. Y se siente un poco como que estamos en el purgatorio.
¿Por qué?
Porque estamos aquí esperando nada más el gobierno de Colima, de la migración aquí, para saber si me van a dar la residencia y cuándo, y luego podemos hacer planes. Pero por ahora, se supone que ni siquiera puedo viajar en México.
Ni salir del estado nos recomendaron, ¿verdad?
Qué loco, ¿no?
Sí, porque a Jaime le tuvieron que quitar su tarjeta de residencia provisional, o ¿cómo se dice?
Temporal.
Temporal, para comenzar el trámite de la residencia permanente. Entonces, ahorita anda...
Indocumentado.
Ándale, de ilegal. Bueno, nos dieron un papel que tenemos que traer con nosotros en caso de que por alguna razón seamos detenidos por los oficiales de la migración, pues.
Sí, pero lo hicieron sonar como que no toda la policía vería eso como lo suficiente.
Como prueba suficiente de que estás aquí legalmente en el país.
Ajá.
Bueno.
No me preocupa tanto porque jamás me han pedido esos documentos en la calle, por ejemplo. Pero, pues sí, ¿qué podemos hacer? No mucho.
Sí, y yo creo que querías decir que estamos en el limbo.
Bueno, sí.
El purgatorio es diferente.
Sí, pero en inglés decimos el purgatorio a veces para sonar como chistosos, ¿no? Es solo una frase o una palabra para decir que estamos en un espacio de... esperar, ¿no? En un periodo de transición.
Sí, pensé que era el limbo.
Ok, bueno.
Bueno.
El limbo, el purgatorio, aquí estamos.
Bueno, una introducción bastante larga al episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los presidentes más famosos de México. Tal vez el más famoso, ¿no?
Yo creo que sí. Pero, ¿por qué vamos a hablar sobre él ahora?
Bueno, porque ya esta semana que estamos grabando este episodio, se celebra el natalicio de Benito Juárez, que es el día 21 de marzo. Este episodio sale unos días después, pero él es una figura súper importante en el país. Vamos a mencionar las razones por las que él es un presidente, pues que es como muy querido por mucha gente, aunque pues hay gente que también no lo quiere, como todos, ¿no? No eres monedita de oro, decimos, para caerle bien a todos.
Mira, nadie puede hacer cosas grandes en este mundo sin tener sus fans y la gente que los odia.
Claro, porque, bueno, Benito Juárez fue ampliamente asociado con el liberalismo aquí en México debido pues a que sus políticas eran muy progresistas durante su presidencia. Y bueno, vamos a hablar de algunas de las cosas que él hizo por México, pero la verdad que, pues sí, como dices, hizo cosas muy grandes que otros no se habían atrevido a hacer. Y otra razón por la que lo vamos a mencionar es porque cuando hacemos nuestros retiros de inmersión al español en la ciudad de Oaxaca, es como que un personaje que definitivamente discutimos ahí en las semanas de inmersión en la ciudad, porque bueno, Benito Juárez nació en el estado de Oaxaca.
Sí, de hecho, la capital, Oaxaca, se llama Oaxaca de Juárez, que es su nombre completo. Siempre la gente dice, ah, voy a Oaxaca, o la capital, o Oaxaca, Oaxaca, pero es Oaxaca de Juárez, es el nombre completo de la ciudad.
Uh-huh. En honor a Benito Juárez.
Exacto. Y hay que mencionar que apenas anunciamos nuevas fechas para nuestros retiros de inmersión del español en Oaxaca para el 2025, porque ya se agotaron todos de este año, del 2024.
Así es. Entonces, si tú quieres venir con nosotros a Oaxaca el próximo año, en el 2025, tenemos fechas por ahí entre febrero y marzo que vamos a dejar en un link para que tengas toda la información, ¿no?
Sí, esperamos verte ahí.
Claro que sí. Entonces, vamos a comenzar, Jaime. ¿Qué nos puedes decir sobre Benito Juárez?
Pues yo sé que era el primer presidente indígena.
Indígena.
Indígena de México. Y también que medía 1.37 metros. O sea, 4 pies, 6 pulgadas.
Era bastante chaparrito.
Ajá, muy bajito.
Sí, bueno, esto es común, ¿no? Entre la gente de su etnicidad. Él, como ya dijimos, nació en una comunidad que se llama San Pablo Guelatao en Oaxaca, que es una comunidad mayormente indígena y la etnia de esta región son los indígenas zapotecas, que pues sí, en general son bajitos.
Sí, es una característica común de esa gente.
Sí, como que de los grupos indígenas en general, ¿no?
Sí, yo diría que sí. Por ejemplo, los mayas también son bien conocidos por ser chaparritos.
Ajá. Y bueno, él nació en el año de 1806, como ya dijimos, un 21 de marzo. Y bueno, desde muy chiquito se enfrentó a todo esto de la discriminación, de la pobreza, y esto pues como que lo dejó muy marcado, ¿no? Tanto, me imagino, como para bien como para mal. Tuvo una infancia bastante difícil en la que sus papás murieron cuando él era un niño, ¿no? Su papá murió cuando él tenía 3 años, su mamá muere unos años después, creo que él tenía 5 años, y pues de ahí en adelante, huérfano.
Qué loco. Me pregunto qué les pasó.
Sí, no estoy segura qué fue lo que les pasó, pero imagínate ya venir con esto de que pues es un niño de una población indígena que no tiene recursos, pero ahora que no tiene padres, ¿no? Entonces, con ayuda como que de gente, benefactores locales, él poco a poco pudo salir adelante. De hecho, desde muy niño se notaba mucho pues que él tenía un talento excepcional para el estudio. Era bastante entregado al aprendizaje. Entonces, de alguna forma u otra, él pudo continuar sus estudios en la ciudad de Oaxaca. Entonces, sí, con ayuda de algunas personas logró mudarse a la capital, en donde tenía el plan de estudiar para convertirse en sacerdote.
Ah, como Miguel Hidalgo.
Ándale, porque bueno, él estaba como que muy interesado, sí, en la educación, pero también en la religión, como temprano en su vida, pues, porque esto cambió más adelante, ¿no? Así que bueno, él ingresó al seminario de Santa Cruz en Oaxaca y después de unos años ahí, creo que estuvo como 10 años ahí en el seminario, dijo como que esto no es lo mío y mejor se salió de ahí para comenzar su carrera legal. Así que fue entonces cuando entró al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar leyes y de ahí se graduó como abogado en 1834.
Bueno, si fuera a terminar la historia aquí, yo creo que sería un buen logro, un gran logro para alguien de una comunidad indígena en aquel entonces para él o para cualquier persona de una comunidad así, ¿no? Ya poder ir a estudiar y lograr ser abogado.
Sí, imagínate todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Para llegar hasta allá. Entonces, bueno, el hecho de haberse graduado como abogado lo llevó a comenzar a luchar por los derechos de la gente indígena principalmente, y siempre estuvo como que en contra de muchas de las injusticias sociales que él había presenciado o que él había vivido.
Y durante su carrera política logró hacer un montón de cosas. Fue diputado local y federal, y también logró ser el gobernador de Oaxaca. Logró ser el gobernador de Oaxaca. Gracias.
Ajá. Sí, y algo que hizo, algo como que muy grande que hizo desde un inicio, además de pelear por la igualdad de derechos, fue la separación de la iglesia y el Estado. Y esto fue como que de las cosas por las que más se le reconoce, ¿no? Yo creo que el hecho de que él desde muy niño había estado interesado en la religión, pues como que lo llevó a adentrarse a ver cómo eran las cosas, ¿no? Y a darse cuenta de que en aquel entonces, en México, el único sector de la población que podía tener acceso a la educación era la gente de la clase alta. Y aparte que la educación era súper religiosa, como los que hacían las escuelas eran los frailes. Así que las escuelas siempre estaban cargadas pues de un ámbito religioso muy marcado.
Me pregunto dónde sacó esta idea de que debe haber una separación entre la iglesia y el Estado, porque esto fue algo muy importante en Estados Unidos también. Como me pregunto si había una persona o un libro que leyó que lo influenció a cambiar esto en México.
Pues como digo, yo creo que viene del hecho de que él estuvo ahí, ¿no? Él pudo tener acceso a la educación, pero más bien porque no tenía nadie más. Yo creo que alguien de la religión seguramente fue quien lo adoptó. Y entonces él, a diferencia de mucha gente de su comunidad, tuvo acceso a tener una educación, pero se dio cuenta de que las otras personas que tenían acceso a la educación era solamente la gente de la clase alta, los hijos de, ¿sabes?, de los hombres importantes en aquel entonces en la Nueva España, que era como se le conocía a México. Y yo creo que esto lo llevó a preguntarse como, ah, ¿y por qué ellos sí? Y la otra gente que yo conozco de mi grupo étnico, ¿no?
Pues sí, solo sería interesante viajar en una máquina de tiempo para estar ahí cuando él estaba pensando en estas cosas, ¿no? Como ver qué estaba leyendo, con quién estaba hablando. Y pues fue una idea radical en aquel entonces. Para algunas personas todavía sí es. Así que pues sí, como ya mencionaste, era alguien muy liberal.
Sí, esto le llevó a tener pues muchos enfrentamientos con los conservadores, ¿no? Que querían mantener la iglesia y el Estado juntos, que en su mayoría era gente que provenía de España y que de alguna forma le tenían que rendir cuentas a la corona española y todo lo cargado de la religión que estaba este imperio, ¿no? En México. Así que yo creo que cuando él decidió que ya no quería ser sacerdote y que mejor quería convertirse en abogado, fue por esto, porque le cayó el 20 de las injusticias que había en este sistema. Y pues bueno, después de haber sido todo esto que Jaime mencionó, su carrera política llegó como al punto más alto cuando fue nombrado presidente de México en 1858. Y esto, bueno, es lo que Jaime mencionaba, de que se convirtió en el primer presidente de origen indígena en la historia de México.
¿Hay otros?
No que yo sepa.
Después de él, no había nadie completamente indígena.
No.
Wow. Qué loco. Pues fue presidente hace 170 años, más o menos, y no ha habido nadie más.
O sea, hay algunos que han sido como mestizos, ¿sabes? Como que ya están mezclados, pero que yo sepa, no ha habido ningún otro que haya sido como 100% de origen indígena. De hecho, Benito Juárez fue el primer presidente indígena de todo el continente americano.
¡Wow! ¡Qué loco!
De acuerdo a lo que leí en internet.
El internet siempre tiene la razón.
Así es. Y bueno, como ya dijimos, ¿no? Benito Juárez se destacó siempre por pelear por los derechos y la igualdad, por la justicia social, por estar muy en contra de la discriminación y pues por su compromiso con los principios democráticos en México. Así que es como que por esto, por lo que su legado pues ha perdurado, ¿no? Como uno de los líderes más importantes en la historia del país, y su figura sigue siendo muy admirada en todo México. O sea, en la cultura general del presente todavía ves la imagen de Benito Juárez por todos lados. Hay muchas calles que se llaman Benito Juárez, muchas escuelas, hospitales, teatros. Hay mucho en honor a él, a su trayectoria, a lo que logró como persona y como presidente.
Sí, yo siento que casi cada ciudad grande en México tiene una avenida Juárez o una calle Juárez por Benito Juárez.
Definitivamente, sí.
Pero bueno, ¿qué logró Benito Juárez durante su presidencia? Porque querer cambiar las cosas es una cosa, pero lograrlo es otra cosa.
Claro, ya hemos mencionado, por ejemplo, esto de que logró la separación de la iglesia y del Estado. Hizo leyes, ¿no?, de reforma que aseguraron la independencia del gobierno mexicano y que no tuviera la influencia religiosa que siempre había tenido. Así que, bueno, el Estado se volvió laico y estaba más bien enfocado en la igualdad y en la libertad de culto.
Aunque muchos días festivos son días religiosos en México, y pues los niños no van a la escuela para muchos de estos.
Pero es igual en todo el mundo.
Bueno, en todo el mundo no sé, pero en Estados Unidos sí, así es también.
O sea, claro, sí, casi siempre las fiestas grandes tienen ahí como que algo de lo religioso, pero se vuelve más bien como parte de la cultura del país, independientemente de la religión, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, la Pascua en Estados Unidos, que sí tienen como que los orígenes religiosos, pero ¿a qué niño no le gusta andar cazando o coleccionando, capturando huevitos de Pascua?
Pues sí. Pero también la Navidad, que es explícitamente un día festivo religioso.
Claro. Bueno, otra cosa que hizo, que va un poquito ligado a esto, fue la nacionalización de los bienes de la iglesia. Aquí Juárez, una vez que lograron separar el Estado de la iglesia, confiscó muchas propiedades que le pertenecían a la Iglesia Católica en México o que la Iglesia Católica se había adueñado, y las puso como para poder redistribuir la riqueza y así seguir con esto de disminuir el poder que tenía la Iglesia en la política y en todo lo económico del país.
También logró la abolición de la pena de muerte por causas políticas. Esto también es algo grande, porque antes de esto, pues si iban a penalizar a alguien o castigar a alguien, a veces era matarlo.
Sí, sin siquiera tener un juicio, ¿no? De que si lo que estaba haciendo era bueno o malo, simplemente te capturaban y te mataban, te fusilaban.
Sí.
Pero él, pues, al estar muy a favor de los derechos humanos, del respeto a la vida y la dignidad de todos los individuos, pues como que dijo, a ver, esto como que no, pues no está muy bien, todos tienen derecho a un juicio y sea cual sea la razón, pues vamos a respetar la vida.
Y solo porque mencionaste que los fusilaron algunas veces o algunas personas, ¿la frase de chupar faros viene de esto? Yo siento que hemos hablado sobre esta frase antes y que tenía que ver con cuando fusilaban a la gente y les dejaba fumar como su último cigarro y se llamaban faros.
Uh-huh. Esa es una teoría que yo he escuchado, pero esta frase que Jaime mencionó es una forma pues muy callejera de decir que alguien se murió. O sea, no es algo que le dices a cualquier persona. Es muy, muy de...
informal.
Muy informal.
Debe ser como la frase kick the bucket en inglés.
Sí, así. Bueno, otra cosa también que va ligada con la idea o la acción de separar a la iglesia del Estado fue también separar la educación de la iglesia. Entonces, él creó el sistema de educación laico, gratuito y obligatorio, que pues promovía la educación como un derecho para todas las personas en el país, independientemente de su origen o de su estatus socioeconómico, siempre pues enfocándose en que el sistema educativo debía ser inclusivo y equitativo y pues que no tuviera nada que ver con la religión.
Yo creo que esto es mi cosa favorita que hizo, porque como una persona indígena, siento que esto es un regalo enorme para toda la gente que viven en las comunidades como de donde salió él, ¿no? Les dio un montón de oportunidades simplemente a cambiar esto en el país para darles a todos la oportunidad de aprender a leer, estudiar y avanzar en sus vidas.
Sí, aprender a leer.
Aprender a leer, gracias.
Uh-huh. Así es. Otra cosa que hizo Juárez fue la reorganización del gobierno y las finanzas públicas, que aquí, bueno, esto estaba todo hecho bolas, que todavía está, pero al menos no tanto, yo creo, como estaba antes, ¿no?
Bueno, yo no sé, pero suena como algo bueno.
Sí, porque otra vez México iba saliendo ya de como esto de que habíamos sido conquistados por España, apenas como que andábamos queriendo ser un país independiente nuevo, pero el dinero todavía como que no se sabía para dónde iba y quién se lo quedaba. Entonces él como que dijo, no, a ver, espérenme tantito, vamos a ir haciendo reformas administrativas y fiscales que nos ayuden a tener más transparencia y eficacia en cómo se movían los dineros en el país, en el gobierno.
Y bueno, hizo muchísimas cosas. No podemos mencionar todas las cosas que hizo aquí, pero una cosa más importante que él hizo es proteger la soberanía de México.
Sí, él estaba muy con esto de que México debería ser por y para los mexicanos y pues estaba súper en contra del segundo imperio que tuvimos aquí en el país cuando nos enjaretaron básicamente a un emperador extranjero, cuando teníamos también a él como presidente. Entonces fue un momento medio turbio en la historia de México.
Sí, había como dos gobiernos entonces, ¿no?
Sí, porque era el gobierno de él y el imperio de Maximiliano, que, bueno, ni siquiera era de España, ¿no? Como para decir que, ay, llegó porque fuimos colonia española, ¿no? Entonces, siempre muy en contra de esto, ¿no? Porque él quería quitarle el poder a este grupo de personas de la élite en aquel entonces que estaban ahí con su cuchara en todo. Así que, bueno, otra cosa grande que le tocó durante su gobierno fue la intervención francesa, que fue como que una de esas batallas grandes de las que México está como que súper orgulloso por haber vencido al ejército francés, que era un ejército súper bien organizado, súper bien planeado. Pero bueno, los mexicanos éramos muchos y con ayuda de nuestro hermano vecino de los Estados Unidos se logró la derrota de los franceses. Y ahorita estuviéramos hablando francés, yo creo.
De nada.
Sí, gracias Estados Unidos. Así que bueno, como ya dijo Jaime, hay muchísimas cosas más que Benito Juárez hizo, pero por todas estas y mucho más, pues se le reconoce como a uno de los personajes o de los presidentes más queridos en el país.
Y él inspiró una frase que me encanta en español. Me hace lo que el viento a Juárez.
Y si quieres saber qué significa, entra a la membresía, en donde vamos a explicar qué significa esta frase y cómo la utilizamos los mexicanos. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio y que hayas aprendido algo de historia mexicana con nosotros.
Y si te interesa aprender más sobre Benito Juárez y muchísimo más con nosotros en la ciudad de Oaxaca. Ya tenemos nuevas fechas. Ahí en la página solo ve a spanishandgo.com/immersion-Oaxaca. También dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.